Y nos ponemos a pensar, entonces Dios es caprichoso y le gusta jugar con nuestras emociones, porque le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Imagínate el conflicto interno de Abraham al sacrificar a Isaac o al llevar a Isaac al sacrificio. Entonces estamos viendo a un Dios que le gusta jugar con las emociones de las personas y probarlas. Oh Dios, le dijo Abraham, máteme un hijo. Y Abe dice, hombre, debes estar probándome. Dios dice, no. Luego Dios dice, puedes hacer lo que quieras, pero la próxima vez que me veas será mejor que corras. Bueno, dice Abe, ¿dónde quieres que se haga esta matanza? Y Dios le dice, fuera, en la autopista 61. Hola, ¿qué tal? Esto es Punto de Regénesis. Es un gran placer que me puedas acompañar en un episodio más de este podcast. Y continuamos con la serie acerca de cosas que hay en la Biblia que quizá nos causan cierta incomodidad. En episodios anteriores hablé acerca de Dios y el genocidio y estaba haciendo más que nada una review, una reseña acerca del libro Mátenlos a Todos, Ordenó Dios el Genocidio de Paul Copán y Matthew Flanagan, donde este libro habla acerca del aparente genocidio ordenado por Dios sobre los cananeos, sobre los cananitas, si fue así, si realmente Dios fue quien lo ordenó, si realmente ocurrió de esa manera en la que el pueblo de Israel exterminó por completo a estas naciones. Y este libro te habla acerca de esto, entonces desde una perspectiva filosófica, legal y bíblica, acerca de si estos acontecimientos fueron así, porque hay muchas personas que se encargan de golpear la fe del cristiano, golpear la fe de las personas, citando libros, citando partes de la escritura que aparentemente son bastante conflictivos, pero si lo vemos desde una forma superficial, pues realmente vamos a caer en ese juego de enjuiciar a Dios o enjuiciar la Biblia sin realmente sumergirnos en qué es lo que dice la palabra. Y citaba yo un texto del libro Esta extraña y sagrada escritura, donde dice que abracemos la Biblia, abracemos el texto. Dice, no sueltes, no dejes la Biblia a aquellos que la usan para golpear, sino que abraces el texto, no lo sueltes hasta que te bendiga. Entonces, estos episodios tratan de eso, de abrazar el texto hasta que éste nos bendiga y tratar de explicar algunos pasajes que pues realmente causan conflicto a nuestra vida, nos causan conflicto al leerlos. Y otra cosa que leía también, otra cita que leía en este libro de esa extraña y sagrada escritura es cuando dice que si tú lees el Antiguo Testamento y este no te causa incomodidad, o más bien, si el Antiguo Testamento no te causa incomodidad es porque realmente no lo has leído, porque cuando lo lees, pues te vas dando cuenta de textos que son muy conflictivos y que realmente te causan incomodidad. Sigamos con este episodio. En el episodio anterior hablé acerca de los sacrificios humanos. ¿Y cómo es que Dios pide estos sacrificios humanos? Si es así, si es verdad, si es cierto que Dios pide ofrendas de origen humano o en las que un humano tenga que morir para aplacar su ira o para satisfacer sus necesidades. Y vimos de que en realidad el texto de Levítico, donde habla acerca de que si querías redimir al primogénito, tenías que pagar cierta cantidad, pero por las mujeres se pagaba una cantidad menor y por los ancianos también se pagaba una cantidad menor. Ya cuando lo ponemos en el contexto correcto, nos damos cuenta de que no está hablando de sacrificios humanos, no está hablando de que tú tienes que pagar cierta cantidad para que tu hijo primogénito no sea sacrificado y que las mujeres valen menos porque por las mujeres tenías que pagar una menor cantidad. No está hablando de eso, está hablando acerca del ritual del Pidyon Jabén, que es la redención del primogénito. Recordemos que el primogénito había sido elegido en un principio para servir a Dios, pero por causa del evento del becerro de oro, Dios escoge a los levitas, que son los que se pararon firmes para honrar a Dios en la deshonra que hubo en el evento del becerro de oro en el desierto. Entonces Dios escoge a estos levitas para que le sirvan a él. Es por eso que tenía que haber una redención, la redención del primogénito. Entonces ya explicamos eso. Ahora vamos hoy a hablar algo relacionado a eso, y es el sacrificio de Isaac. Es el sacrificio o el pasaje donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. En el episodio anterior tratamos algo, lo tocamos bien superficial. Realmente no llegué a fondo en cuanto a esto, pero prometí que lo iba a hacer en una entrega después. Y pues ese día ha llegado. Vamos a explicar o tratar de explicar este pasaje de Génesis donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Entonces comencemos. Y esto se llama la atadura de Isaac o la aquedá. En hebreo se dice la aquedá. Es este evento donde el Señor le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Ahora vamos a ver varias teorías acerca de esto, porque los eruditos han tratado de explicar este evento, qué era lo que realmente estaba pasando, si Dios realmente le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, o si fue otro Dios, o si no era realmente eso lo que le estaba pidiendo. Vamos a ver varias interpretaciones de este texto y varias teorías. Y la teoría más popular es la que tradicionalmente hemos escuchado en nuestras iglesias, y es de que Dios estaba probando a Abraham. Y esto está en Génesis 22, 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Claramente aquí vemos que en Génesis 22:1 dice que Dios probó a Abraham. Ahora, cuando nosotros leemos esto, pues nos surgen varias preguntas y varias cosas que son conflictivas, y nos ponemos a pensar: entonces Dios es caprichoso y le gusta jugar con nuestras emociones, porque le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Imagínate el conflicto interno de Abraham al sacrificar a Isaac o al llevar a Isaac al sacrificio. Entonces estamos viendo a un Dios que le gusta jugar con las emociones de las personas y probarlas. Ahora, si Dios lo está probando, entonces Dios es inseguro. Dios es un Dios caprichoso e inseguro de la lealtad de sus servidores, en este caso de la lealtad de Abraham. Entonces vemos aquí una gran inseguridad en Dios. Y si vemos una gran inseguridad de Dios, entonces Dios no lo sabe todo, porque él no sabía si Abraham realmente era leal, aunque después dice que yo conozco que tú eres, que tú temes a Dios, yo conozco que tú eres fiel. Entonces, ¿sabía o no sabía? ¿Qué pasaría si Abraham se negaba y decían que no? Hay una canción de Bob Dylan que dice: oh Dios, le dijo Abraham, mátame un hijo. Y Abe dice: hombre, debes estar probándome. Dios dice: no. Luego Dios dice: puedes hacer lo que quieras, pero la próxima vez que me veas será mejor que corras. Bueno, dice Abe, ¿dónde quieres que se haga esta matanza? Y Dios le dice: fuera, en la autopista 61. Y esto es parte de nuestra cultura, donde aún en las canciones vemos este pasaje. Y curioso que Abraham le dice: no, si me niego, ¿qué va a pasar? Bueno, la próxima vez que te mire, te voy a matar y es mejor que corras. Pues aquí se muestra de una forma tal vez irónica y burlesca este pasaje, de que si Abraham no sacrificaba a Isaac, Dios lo iba a matar. Pero bueno, el texto no dice esto. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Abraham sí sacrificaba a Isaac? O sea, ¿si hubiera confirmado de una forma mayor que él sí era fiel? Ahora, yo creo, en lo personal, que Dios no lo estaba probando específicamente en esa manera. O sea, no creo que Dios estuviera inseguro de la fe de Abraham, o que estaba aburrido y le puso esa prueba. Y yo creo más que probar su fe, Dios estaba probándole algo a Abraham. Dios estaba mostrándole algo mayor y por eso es que lo llevó a ese monte, a experimentar una verdad mayor y un cambio de mentalidad. Y es bien interesante que al monte donde Dios lo lleva es el monte Moriá, y Moriá viene de la palabra moré, que significa enseñanza o alguien que enseña. Y realmente Dios lo llevó a ese lugar para enseñarle algo o para mostrarle algo. Ahora, esta otra teoría la escuché en YouTube de un maestro famoso, bueno, que se ha hecho famoso en estos tiempos, que se llama César Silva. Y este lo puedes encontrar en YouTube, en la Biblia y los sacrificios humanos, que es el tema que él habló en una de sus clases. Y esto, este comentario no es para refutarlo o para criticarlo. O sea, yo lo escucho, aprendo mucho de esta persona, pero no en todo tengo que estar de acuerdo con él. O sea, no en todo estoy de acuerdo con sus perspectivas, porque veo ciertas contradicciones en su interpretación y cosas que en lo personal me causan ruido. Pero igual aprendo muchas cosas de él. O sea, cuando se trata del hebreo y se trata de historia bíblica y ciertos aspectos de la Biblia, lo escucho. O sea, me gusta escucharlo porque aprendo muchas cosas. Pero como les digo, no en todo tengo que estar de acuerdo con él. Igual, o sea, si tú oyes que yo estoy diciendo algo y te causa ruido, pues no te quedes con lo que yo te digo, sino que investígalo. Ve, investígalo. Y de una vez les comento, aprovechando esto, de que voy a estar poniendo en las descripciones del podcast, en las descripciones de este episodio, las citas que estoy utilizando y las personas que estoy citando. Lo voy a poner ahí escrito. Eso mismo hice con el episodio anterior de la redención del primogénito. Ahí puse las citas bibliográficas para que ustedes, si quieren corroborar algo de lo que estoy diciendo, lo vayan y lo busquen en esas citas de las personas donde estoy tomando estos comentarios. Ahora, volviendo a lo de César Silva, él dice que no fue Yahweh sino él. Él es otro dios, un dios que ordenaba sacrificios humanos. En esta clase, él está hablando acerca de los sacrificios humanos en el antiguo Medio Oriente y en la Biblia. Entonces, él está diciendo que cuando se le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, era él el que lo estaba haciendo. No Jehová, no Yahweh, sino un dios que se llamaba él, que sí ordenaba sacrificios. Por eso es que Yahweh lo detuvo antes que lo hiciera. Entonces aquí estamos viendo la guerra de dos dioses por la fidelidad o por el corazón de Abraham. Ahora, esto es una exégesis que él hace y nuevamente no lo hago para refutarlo. Yo no sé el hebreo que él sabe, pero me causa ruido algunas cosas. En otras áreas me ayuda a entenderlo y creo yo, en lo personal, que en otro tiempo si hubiera escuchado lo que él habla, me hubiera causado muchos conflictos en cuanto a mi fe por algunas afirmaciones que hace, pero en este tiempo creo que no, por eso es que lo escucho. Ahora, no lo recomiendo, pero si tú quieres adentrarte más profundo en lo que es el estudio de la palabra, puedes escucharlo, pero no solamente a él, sino que escucha a otros que también pueden complementar tu estudio. Ahora, él no cree que había otros dioses, sino que esto es la mentalidad que había en el momento, donde se trataba de explicar los desastres naturales por medio de las deidades. Y a ellas se les entregaba sacrificios para apaciguar su ira. Y él también cita a Yuval Harari, que es un filósofo ateo de origen israelí, que es muy popular en estos días con su libro Sapiens, donde él habla sobre las creencias antiguas de explicar los desastres naturales adjudicándolo a la ira de los dioses. Por lo tanto, Abraham solo actuó de acuerdo a la mentalidad del momento, de acuerdo a lo que se movía en su momento. Recuerden que César Silva está explicando desde un punto de vista académico. Entonces, para él, quien le pidió a Isaac en sacrificio fue un dios que pedía sacrificios, no Yahweh. Al menos esto es lo que pensaba Abraham. Cuando digo que César Silva está hablando desde una perspectiva académica, es que no necesariamente él cree que había otro dios llamado él, sino que él está diciendo, César Silva, que esta era la mentalidad que se tenía y que Abraham pensaba que quien le había pedido ese sacrificio era un dios pagano. Entonces, por lo tanto, Dios lo detiene. Y César Silva llega a su conclusión de que los sacrificios Dios nunca los pidió. O sea, en general, tanto los sacrificios humanos como los sacrificios de animales, de becerros, de carneros, de ovejas, de palominos, de lo que sea, dice él que Dios no lo había pedido. Y él usa como base Isaías 1:11, donde los profetas, o el profeta Isaías, o quien haya escrito el libro de Isaías, habla acerca de esto y dice: Príncipes de Sodoma, esto lo habla en Isaías 1:11, Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Ahora, aquí está bien claro donde por medio del profeta Dios le dice al pueblo de Israel: estoy cansado de los sacrificios. O sea, ¿de qué me sirven la multitud de vuestros sacrificios? Estoy hastiado de holocaustos de carnero y de sebo de animales gordos. Entonces, si vemos esto, vamos a llegar a la conclusión de que, oh, sí, o sea, Dios nunca pidió estos sacrificios. Dios nunca pidió que se sacrificara animales. Más bien, lo que Dios pedía era la justicia. Porque más adelante dice, lavaos, limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, que no eran necesarios los sacrificios, sino lo que era necesario era el hacer justicia y hacer bondad, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano. Esto era lo que iba a acercar a las personas a Dios. Y sí, en cierta parte sí, pero esto no quiere decir que los sacrificios Dios no los pidió. Dios pide los sacrificios, y esto lo vemos en Levítico, pero había una razón por la cual él pedía esos sacrificios, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que en Levítico dice que Dios está pidiendo ese tipo de sacrificios, está pidiendo fiestas, está pidiendo lunas nuevas, días de reposo, pero luego vemos que aquí en Isaías dice que no, que Dios no está pidiendo eso, entonces hay un conflicto. Si tú te estás basando en un verso bíblico para fundamentar tu teoría, para fundamentar tu explicación, entonces estás desechando otra parte de la escritura donde muestra que sí. Entonces hay un conflicto aparente entre estos dos versos. Entonces la explicación que se da es de que los levitas eran los sacerdotes los que sí pedían sacrificio, pero los profetas estaban diciendo no. Según él, mensaje del profeta era siempre el de en contra del templo, en contra de los sacerdotes que se habían beneficiado de los sacrificios, o sea, de una forma corrupta. Esa es la explicación que se da, de que los sacerdotes y los profetas estaban en un conflicto en el que ellos, los sacerdotes, pedían sacrificio para su beneficio, pero los profetas les estaban diciendo no. Y no siempre fue así. O sea, hay algo de razón, hay algo de verdad, pero no siempre fue así. Dios pidió sacrificios, pero el ser humano, como es corrupto, echó a perder el oficio del sacerdote. O sea, no llevó con honra el oficio que Dios había levantado del sacerdocio, y los sacrificios a Dios se habían o se estaban presentando ahora de una forma no adecuada. Porque ahora solo se estaban basando en los sacrificios y estaban olvidando lo más importante, que era hacer justicia. ¿Sí? Entonces, no debe haber conflicto en estos dos versos. Me refiero a que uno diga que sí hay sacrificios y otro diga, no, yo nunca pedí estos sacrificios. No, lo que está diciendo aquí es de que no se están presentando de la manera correcta. Sí, Dios estaba pidiendo sacrificios de animalitos, no de personas, pero Isaías no está diciendo que ya no los quiere o que eso no fue lo que Dios pidió desde un principio. No, lo que está diciendo es de que no se está haciendo de la manera correcta. Dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Entonces tenemos que entender aquí el lenguaje de que dice vuestros sacrificios, cuando los sacrificios eran de él, eran de Dios. Dice, hastiado estoy de holocaustos de carnero y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, ¿qué quiere decir esto? Ellos se estaban presentando en el templo de Dios, en el lugar santo de Dios, con sacrificios, pero estaban hollando el santuario. Es decir, se estaban presentando de una manera incorrecta. Estaban impuros en su corazón. ¿A dónde Dios está atacando? Al corazón de las personas. Él les está diciendo, sí, ustedes me traen esos sacrificios, pero el corazón de ustedes está mal. Yo estoy viendo el corazón de ustedes. Ustedes están sucios. Ustedes son corruptos. Ustedes están haciendo algo que yo no pedí. Traer una ofrenda con un corazón impuro. Entonces, tenemos que entender el lenguaje que se habla en el templo, porque al acercarse al templo, aquí está hablando del templo, de los sacrificios que se hacen en el templo. Y al hablar del templo, tenemos que entender dos cosas, que se está hablando tanto de pureza ritual como de pureza moral. En la presencia de Dios te tenías que presentar tanto puro ritualmente como puro moralmente. Hoy en día no tenemos un templo y nosotros no vivimos alrededor de todo lo que tiene que ver con el templo, pero Dios sí demanda de nosotros, sí nos pide que moralmente estemos bien. Ya no nos pide tal vez una pureza ritual, aunque muchos sí llevan esto de la pureza ritual, del lavado de manos, de la purificación en agua, y ok, o sea, cada quien tiene su forma de vida en cuanto a su relación con Dios, pero lo que Dios demanda en realidad es la pureza del corazón, la pureza moral. A esto es a lo que se está refiriendo en Isaías. Dios está hablando de que miren sus corazones y que ya no traigan vanas ofrendas, que el incienso es para él abominación, sus lunas nuevas, dice luna nueva y días de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios no está diciendo que las fiestas que él estableció y que le dio al pueblo de Israel en Levítico 23 son abominables para él, porque entonces no se las hubiera dado. Lo que está diciendo es que sus fiestas, vuestras fiestas, las que ustedes están haciendo, me son malas, me son iniquidad, o sea, no las puedo sufrir. ¿Por qué? Porque no lo hacían de la manera correcta. No lo hacían de la manera que Dios había establecido. Entonces, a lo que Dios nuevamente está apuntando es al corazón de las personas. Independientemente de si celebraban las fiestas, si celebraban las lunas nuevas, los días de reposo, independientemente de eso, lo que Dios quería ver era el corazón. Porque ¿de qué sirve que nosotros ritualmente estemos haciendo todas estas cosas de celebrar fiestas, de celebrar días de reposo, si moralmente no estamos haciendo justicia con las personas? Si moralmente no estamos dando o restituyendo al pobre. Si al contrario estamos oprimiendo y estamos afligiendo a las personas. O sea, eso es lo que Dios quería arreglar. ¿Ok? Entonces, esta es la teoría que él tiene. Y en lo personal, en este punto no estoy de acuerdo, ¿verdad? En lo demás, está bien interesante esta plática. La recomiendo si quieren ir a buscar esto acerca de los sacrificios humanos en YouTube. Yo voy a dejar la liga, más bien no la liga, sino la bibliografía en la descripción de este episodio. Ahora, también habló acerca del caso de Jefté, volviendo a lo de los sacrificios humanos. Y él mencionaba el caso de Jefté, donde él le promete a Dios que si le daba el triunfo contra cierta nación, La primera persona que él viera llegar hacia él, él la iba a ofrecer en un holocausto. El holocausto es una ofrenda a Dios quemada, o sea, totalmente quemada hasta las cenizas. Entonces, él iba a hacer esto con la persona, con la primera persona que viniera hacia él. Y la historia de Jueces cuenta de que a la primera persona que viene hacia él es su hija. Y entonces él sacrifica a su hija. Su hija le pide primero, antes de eso, que le la deje ir y llorar su virginidad, porque era una virgen que no había conocido un hombre, no se había casado, no había tenido hijos. Entonces le dice a Jefté, pues déjame ir y lloro. Ahora, es un caso que cuando tú lo dices, lo ves, dices, pero ¿por qué Dios le pidió esto? O sea, Dios no le pidió. En primer lugar, tenemos que entender en este caso de Jefté y de su hija, de que Dios no pidió ese sacrificio. Eso fue algo que Jefté hizo. Ahora, en segundo lugar, debemos de entender de que cuando se habla del libro de los jueces y especifica ahí mismo, al entrar al libro de jueces, que era una época en que no había revelación de Dios y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto no quiere decir que Dios apoyaba lo que ellos hacían. Porque si vemos el libro de los jueces, se hacen un montón de cosas que no entendemos, que son tan violentas que no las entendemos. Pero al inicio del libro te especifica y te dice, en este tiempo no había revelación de Dios y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Entonces, ya con esto queda claro de que lo que hizo Jefté no era algo que Dios le estaba pidiendo. Jefté lo hizo de su propio entendimiento y no es algo que Dios estaba aprobando. Ahora, seguimos. Como les digo, hay muchas interpretaciones sobre esta historia y es lo que se conoce como los Midrashim. Estos Midrashim son interpretaciones para cubrir huecos, pero no cambian el resultado o la historia. Por ejemplo, algunos rabinos judíos creen que Isaac sí murió, pero Dios le dio la vida. Y esto también lo podemos ver en Hebreos 11:19, en el Nuevo Testamento, donde dice, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en forma figurada lo llamó. Los rabinos creen o tienen una de estas teorías, que es un Midrash, para decir que Isaac sí realmente murió, pero en el Nuevo Testamento nos dice y nos aclara de que no, sino que era una forma figurada que Abraham pensaba y tenía la fe de que Dios lo iba a levantar aún de entre los muertos, de donde en forma figurada lo llamó. Ahora, el Midrashim es un término hebreo que designa un método de exégesis de un texto bíblico dirigido al estudio o la investigación que facilite la comprensión de la Torá. Proviene etimológicamente del verbo hebreo drash, que significa buscar, investigar o estudiar. Y como les decía, muchos Midrashim ven a Isaac como muerto. Y la literatura judía está llena de referencias a la quedá, que es la atadura de Isaac, como si en realidad éste estuviera muerto. La disposición de Abraham en sacrificarlo es porque tenía fe y amaba a Dios. Ahora, esta es otra teoría. Por otro lado, Isaac termina en el jardín del Edén, un lugar de la perfección espiritual, y también está basado en la literatura judía, donde a Isaac se le describe como que si hubiera entrado en coma, en un coma médico. Entonces, les estoy leyendo un extracto acerca de los Midrash, acerca de estas enseñanzas. Y la conclusión en esto es que se trata de una entrega total a Dios, incluso más allá de lo lógico. Porque en ese mismo lugar, o más bien, los antepasados de Abraham, como Adán, Caín y Noé, también hicieron sacrificios, pero ninguno de estos estaba entregando a su propio hijo, o su futuro y su destino. Es decir, la interpretación que se da según el Midrash, o según algunas enseñanzas del Midrash, es de que Abraham lo que estaba haciendo era entregando todo a Dios. De que el sacrificio que él iba a hacer era mayor que el de Adán, era mayor que el de Noé y era mayor que el de Abel. Y disculpen porque hace un momento dije que era Caín, pero era Adán, Abel y Noé. Y con esta acción, Abraham estaba entregando todo, porque Isaac era su descendencia. por medio de Isaac se le había dado la promesa de que de sus lomos iban a nacer gentes, generaciones, personas, multitudes de gentes. Entonces, al entregarlo, le estaba diciendo a Dios, tú eres más importante que yo. Ahora, esta teoría es similar a la de que Dios lo está probando. La primera teoría en la que hablamos de que Dios está probando a Abraham. Una cuarta es la siguiente. De que a lo largo de los tiempos, los eruditos han tratado de analizar estos pasajes. Y ellos han tratado de explicar lo inexplicable. ¿Y cómo es que un Dios de misericordia pediría a un hombre que considerara su amigo a que le ofreciera su hijo en sacrificio? Una de las explicaciones es que esta, y es una explicación que a mí en lo personal me gusta, es mi favorita, y es que esta es una historia agadádica. O sea, quiere decir que los eventos son reales, pero hay un significado oculto o alegórico y que esta narración puede estar vinculada a un ritual de entronización del antiguo Medio Oriente, debido al lenguaje que se utiliza en él. Hay un lenguaje de entronización, y esto es bien importante que lo entendamos, de que la escritura fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Es decir, cuando Dios le empieza a revelar a las personas su palabra o su voluntad, lo hace desde la perspectiva en que ellos pueden entender a Dios, pueden entender el lenguaje que Dios les está mostrando. Dios no les iba a mostrar a personas del antiguo Medio Oriente lo que nosotros estamos viendo. Él no les iba a explicar acerca de lo que nosotros podemos ver en nuestra modernidad, porque en el antiguo Medio Oriente no lo iban a entender. Dios tenía que explicarles su voluntad por medio de cosas que ellos pudieran entender. Es decir, Dios les estaba dando un contexto, Dios les estaba hablando de acuerdo a su contexto. Al tratar con una persona que no conoce mi contexto en el que yo vivo, no le puedo decir que llegue a cierta dirección dándole explicaciones de nombres de lugares o de cosas que no están en su contexto. Yo no le puedo decir a esa persona, agarras el 30, después te bajas en la Sherry y luego sigues hasta donde está la isla y después de la isla vas a pasar los harapes y luego vas a encontrar un parque donde te vas a meter por la cueva y a la salida vas a ver el AT&T y a la derecha vas a encontrar el lugar que estás buscando. Esa persona no me va a entender, porque esa persona viene de fuera de la ciudad, no sabe qué es la isla, no sabe que los harapes es un restaurante, no sabe que la isla es un restaurante, no sabe qué es la cueva y no sabe qué es el AT&T, que alguien de aquí sí entendería que el AT&T está hablando del estadio de los Dallas Cowboys. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa persona? Darle un amplio contexto de lo que yo conozco. Pero Dios no hace eso con las personas. Dios no eleva a los humanos a entenderlo a él en su contexto, porque Dios lo sabe todo, sino que Dios baja hacia los humanos para, en el contexto del humano, explicarle de una manera sencilla una realidad espiritual. ¿Sí me explico? Entonces, me metí en esto porque tenemos que entender la cultura del antiguo Medio Oriente para poder entender el lenguaje en el que ellos están hablando. Y esta me gusta porque habla de eso, del lenguaje que se utiliza en este pasaje, que es un lenguaje del antiguo Medio Oriente. Y dice que esto está vinculado a un ritual de entronización. Primero, Dios le pide que le dé una ofrenda olá, o sea, una ofrenda quemada, pero le pide a su hijo amado. Esto de su hijo amado es un lenguaje de entronización, donde el hijo amado es el que hereda el trono. Dios le había prometido a Abraham que de su simiente reyes saldrían. El heredero al trono se convertía en la posesión más preciada de su padre, como si fuera un tesoro peculiar. En el Targum también se traduce como amado. Las posesiones más preciadas del rey en el antiguo Medio Oriente incluían su reino y su trono, pero lo más importante era su amado, su rey y su hijo, o sea, su amado rey hijo. Los reyes de Mesopotamia eran llamados el tesoro peculiar de sus dioses. Los textos hititas sugieren que amado se refiere al estatus especial de un rey. Recuerden, les voy a poner estas citas en las especificaciones del podcast o del episodio. En Éxodo 19:5 vemos lo siguiente. Dice, si escuchas atentamente mi voz y guardas mi pacto, entonces serás mi propio tesoro de entre todas las personas, porque toda la tierra es mía. En cuanto tú, serás para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. La entronización del rey está vinculado a un nuevo nacimiento. O sea, ya vimos de que aquí está hablando de un lenguaje de reino, de que cuando se refiere a amado, está hablando acerca del hijo que va a ser entronado y de que los reyes eran el especial tesoro para los dioses. Entonces, la entronización del rey estaba vinculada a un nuevo nacimiento. ¿Sí? En su acceso, el hijo se convirtió en el único engendrado de su padre. Tú eres mi hijo hoy, te he engendrado. Esta frase era una fórmula del Antiguo Medio Oriente. Y lo que significaba es que era una aprobación. Así como el rey David proclamó declarar el decreto de Dios cuando dice, me dijo Dios, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre, te he engendrado, pídeme y yo te daré las naciones como tu heredad y los confines de la tierra como tu posesión. Y de esta misma manera Dios le habla a Yeshua y le dice, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Esto lo vemos en Hebreos 5, verso 5. Con esto no estoy queriendo decir de que Jesús no era hijo de Dios, sino que hasta el momento de su bautizo fue hijo de Dios. No, estoy diciendo de que vuelvo a repetir, es un lenguaje de entronización. Engendrado es la palabra hebrea yalat, que significa nacer, y toldot, que también aparece en Génesis, es una variación de yalat, que significa tener hijos. La primera vez que se utiliza esta palabra es en Génesis, cuando habla de la unión del cielo y la tierra. Cuando fueron creados es como un matrimonio, algo que produjo nueva vida o una figura del reino de los cielos naciendo en la tierra. Entonces, todas estas palabras son importantes porque recordemos nuevamente que se está hablando en un lenguaje que no es el nuestro. Por lo tanto, tenemos que ir al contexto en el que se está hablando y al contexto de lo que se hablaba en el antiguo Medio Oriente. Y entonces, relacionando lo que dice en Hebreos 5:5 acerca de la entronización del Hijo o de la adopción del Hijo de Yeshua, y lo comparamos con Génesis cuando habla acerca de la unión del cielo y la tierra, y esto lo quiero explicar porque cuando se habla acerca de que Dios separó el cielo y la tierra, no está diciendo literalmente que lo separó, en realidad la expresión es como si hubiera hecho un corte, y hacer un corte en la cultura judía es hacer un pacto. Entonces está hablando de un matrimonio. Es como decir, casó el cielo con la tierra. Y es interesante porque la idea que se tenía en esos tiempos es de que el cielo y la tierra estaban unidos, y lo que los unía era un árbol, el árbol de la vida. Era lo que unía el cielo y la tierra. Entonces, está hablando también en términos de templo, en términos de conexión, lo que nos conecta con Dios, lo que conecta el cielo con la tierra. Y es esta misma imagen de que Dios casa el cielo con la tierra y lo que los une es un árbol. Entonces, vemos en la Biblia, vemos en las Escrituras que va evolucionando esta imagen del árbol, después un templo, luego un altar y al final llegamos a una cruz, ¿sí? En el monte. Entonces, todo esto es una imagen, o son imágenes de esa conexión, o sea, que Dios quiere tener con el ser humano. Y de lo que está hablando es de un matrimonio, o sea, algo que produjo nueva vida y que es la figura del reino de los cielos naciendo en la tierra. Ahora, también se puede ver este paralelismo del establecimiento del reino en la tierra y el nacimiento del rey, o sea, el rey que era hijo. Estos eventos eran lo mismo y lo podemos ver en la creación de Adán. Cuando Adán, como el rey primogénito de una dinastía real, nace o es creado para gobernar ese reino. Es decir, Dios une en pacto el cielo y la tierra, lo divino con lo terrenal, que es un sinónimo del establecimiento del reino, pero para que ese reino siga, tiene que haber un rey. Y ese rey es Adán. Entonces Dios crea también a Adán para que gobierne en ese ámbito. Es decir, que el reino de los cielos se estaba estableciendo y tiene que haber alguien que lo gobierne. En este caso era Adán. Y también podemos ver esta misma imagen cuando Juan el Bautista estaba anunciando el reino de los cielos. Estaba anunciando la venida del reino y estaba llamando al pueblo de Israel a que se arrepintieran, a que volvieran a Dios, a que hicieran una teshuva o un retorno al Señor, porque el reino de los cielos se estaba acercando y él estaba antecediendo a la llegada de Jesús, estaba antecediendo a la llegada de Yeshua, el rey. Y es por eso que lo bautiza. El bautismo está hablando acerca de un nuevo nacimiento. Y es ahí donde vemos también un acto o el lenguaje de entronización. Es por eso que se escucha la voz del cielo diciendo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. No que él no era el hijo de Dios, sino que se estaba hablando de un lenguaje de entronización. Nuevamente lo recalco. Entonces, en conclusión, Abraham vemos que fue premiado por no retener a su hijo, y esto sugiere que es algo relacionado con la entronización de Isaac. Abraham estaba entregando a su hijo para que le sirviera a Dios como rey, y entonces Dios se estaba convirtiendo en el padre de Isaac. En el episodio anterior hablamos algo acerca de esto, de lo que significa la redención del primogénito. La redención del primogénito tiene que ver con la idea de Dios de que todo primogénito fuera o le sirviera a él. No necesariamente es el que nace primero, sino el que es elegido, es decir, el que quiere servirle a Dios. No hay algo especial en estas personas más que la decisión de la persona de querer servirle a Dios. La tradición dice que Isaac era una persona ya grande, no era un niño. Ya era un muchacho que tenía fuerza, que podía tomar decisiones. Entonces, una de las cosas que se cree es que él mismo tuvo la oportunidad de no ser sacrificado, pero él mismo se ofreció como una ofrenda. Con esto digo de que no es que Dios tenga favoritos, pero cada uno de nosotros tenemos la decisión de entregarnos a Dios para servirlo. Y es eso lo que Dios ve, la disposición de nuestro corazón. Entonces, con esto volvemos a la idea de la ofrenda, que la ofrenda tiene que ser voluntaria. Dios te da la forma de cómo acercarte a Él, porque Dios es un Dios que nos da instrucciones de A a Z para poder acercarnos a Él. No es como los dioses de las religiones de misterio en las que no sabías qué te pedía, sino que Dios desde un principio le da instrucciones al pueblo de Israel de cómo es la manera adecuada de acercarse a Él, porque Él es un Dios grande, poderoso, que no podemos acercarnos a Él como si fuera cualquier cosa. Eso es entendible, pero Dios aún así, queriendo que nosotros, seres mortales, que hemos sido afectados por el pecado, nos acerquemos a Él de la manera en que Él nos abre un camino adecuado por el cual nosotros podemos acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere tener relación y lo que Él media o lo que Él pone es un sistema de sacrificios en los cuales se está mostrando un mensaje mayor. Y ese mensaje mayor es el de que nosotros, como una ofrenda voluntaria, nos acercamos a Él. Pero es una ofrenda voluntaria. Y hablando acerca de esto, de la ofrenda voluntaria, debemos entender también el concepto de sacrificio, porque tenemos el concepto de sacrificio como algo negativo, como algo que nos causa repudio, Porque ¿cómo es posible de que Dios esté pidiendo sacrificios y esté pidiendo la muerte de animalitos inocentes? Y esa mentalidad viene de no conocer realmente el sistema levítico, el sistema que se manejaba en el templo. Primero tenemos que empezar con tratar con esa palabra de sacrificio, porque para nosotros tiene una connotación muy negativa. Para el hebreo es korbán, korbanot, que es en plural, que son sacrificios, pero para el hebreo el korbán no tiene una connotación negativa, sino que korbán quiere decir aquello que te acerca a Dios, aquello que sirve como un vehículo que te acerca a la presencia. Ahora decimos, pero ¿cómo es posible que tenían que morir animalitos inocentes para estar en nuestro lugar debido a nuestra culpa? Ah, porque no hemos entendido ese punto, de que el animal no tenía que morir en nuestro lugar, sino que el animal era el conducto que nos llevaba a la presencia de Dios. El animal, el sacrificio del animal, no tenía que ver con muerte, tenía que ver con vida. Dios habita en un espacio de vida, en un área de vida, en un círculo, en una esfera donde solo mora la vida. Y por lo tanto, es por medio de vida que tenemos que acercarnos a Él. Yo sé que es un concepto que es difícil de entender porque estamos hablando de que un animal muere, pero ¿por qué murió ese animal? ¿Qué es la función de ese animal? Dar vida a los demás. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que la vida del animal está en la sangre. La sangre para Dios representa vida. Es por eso que también Dios prohíbe en el Nuevo Testamento, y esto es algo que muchos lo pasamos por alto, porque decimos, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero si vemos que en el Nuevo Testamento prohíbe esto, como que lo pasamos por alto como si no existiera, porque en el Nuevo Testamento dice que no comas la sangre del animal. Y en nuestra cultura, en lo personal en la mexicana, tenemos muy arraigado el comer morcilla y el comer sangre de animal. ¿Por qué Dios pide que no comas la sangre del animal? Porque para Dios eso representa vida. Y cuando tú comes la sangre del animal, quiere decir que no estás respetando la vida del animal. Y además de que la sangre no fue hecha para que nosotros la comiéramos. O sea, eso trae enfermedades. Físicamente, eso trae enfermedades. ¿Qué era lo que representaba para Dios la sangre? La sangre era vida. Por lo tanto, como era tan especial, tenía que ser manipulada por los sacerdotes. Cuando digo manipulada es de que tenía que ser manejada de una forma correcta. Ellos se pasaban la sangre del animal, con ella la rociaban, no lavaban, rociaban la sangre en el altar, en los muebles, en ciertas áreas, para purificación, para purificar lo profanado. Y después en otros episodios voy a explicar más a fondo de esto, pero quiero que se queden con esto en específico. El animal era sacrificado, era presentado, pero tanto los sacerdotes, los levitas y muchas personas, y los pobres, las viudas, los huérfanos, se beneficiaban de esa ofrenda que las personas llevaban. ¿Ven cómo esto está hablando acerca de vida? Porque el animal sacrificado como una ofrenda también servía para dar vida a los demás, tanto que hasta la piel del animal se utilizaba. Era respetado el animal. Era muerto de la manera más rápida, donde él no sufriera, para beneficio de las personas, para beneficio de la humanidad. Entonces, cuando vemos esta perspectiva, vemos que todo lo relacionado, las ofrendas o los korbanot, está hablando de vida, siempre vida. Pero en nuestra cultura estamos acostumbrados a hablar de muerte, 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 muerte y muerte. Cuando la palabra de Dios habla de vida, 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 vida. ¿Sí? Entonces, no me voy a enredar en esto, pero sí quiero que quede este concepto de que Corban está hablando acerca de vida y no está hablando acerca de muerte. Y es un concepto más profundo, pero no lo puedo expresar en su totalidad en este podcast, porque estoy hablando específicamente acerca de Isaac y el sacrificio, el aparente sacrificio. Entonces, para finalizar, en mi punto de vista, es de que este era una muestra de que esto no se debería hacer. O sea, Dios llevó a Abraham hasta ese lugar para mostrarle muchas cosas, para enseñarle cosas. Como dice, lo llevó al monte Moriah para darle enseñanza. Eso es lo que yo creo. Y no solamente eso, sino para darnos enseñanza a nosotros. La Biblia, aunque no fue escrita a nosotros, fue escrita para nosotros, para nuestro beneficio también. Y creo que una de las enseñanzas que el Señor le deja es de que esto no se debería de hacer. De que las naciones alrededor de donde vivía Abraham sí hacían estas cosas, hacían esos sacrificios donde entregaban a su primogénito para que esto les trajera abundancia, tanto en su fertilidad como en la fertilidad de la tierra. Entonces, esas prácticas son cosas que Dios repudiaba y que Dios no quería que hubiera en su pueblo y en su nación o la nación que él estaba formando por medio de Abraham. Y no sé si Abraham entendió con exactitud lo que Dios quería, lo que Dios le estaba pidiendo. Quizá no, quizá él estaba viendo un sacrificio de una persona, de un ser humano. No sé, Abraham estaba saliendo de un lugar donde tenían esa mentalidad de que si un Dios te pedía a tu hijo, tú se lo entregaras. Entonces, yo creo que en parte también Dios estaba trabajando en su mente, en la mente de Abraham, de que saliera y dejara también esa mentalidad. No solamente ya había dejado las prácticas, sino que la mentalidad la dejara también y que cambiara y renovara su mente. Porque él estaba impregnado en su mentalidad de esas prácticas y de esa cultura de las naciones mesopotámicas. Por lo tanto, para él no era extraño esto. Ahora, yo creo que Dios le quería mostrar a él de que él es quien redime al primogénito para que le sirva a él. Entonces, el primogénito es liberado de ser sacrificado. Yo creo que aquí es donde podemos aplicar la idea de que nuestros hijos son dedicados para Dios y no son dedicados para otras cosas, o sea, que no tienen ningún propósito. Muchas veces dedicamos a nuestros hijos para cosas que no traen un beneficio o simplemente nos deslindamos de toda responsabilidad que tiene que ver con su educación o con su formación, pero el énfasis está en que nosotros procuramos y estamos atentos a cuál es la necesidad de nuestros hijos. Y lo importante es guiar a nuestros hijos en el camino de Dios, en lo que hemos aprendido, en que si a mí me ha funcionado el servir a Dios, eso también le va a funcionar a mis hijos. Ahora, también podemos ver en la historia de Isaac la similitud con Jesús, con Yeshua. Los dos son llamados hijos únicos, los dos son ofrecidos como sacrificio. Los dos son vistos como una ofrenda, los dos cargaron el madero en sus hombros, los dos fueron ofrecidos en el monte Moriah, que es el lugar del templo. En los dos pasajes aparece un ángel, Yeshua y el ángel de Yahweh. En los dos pasajes aparece la frase el tercer día, también un carnero es reemplazo a Isaac, y los dos son la simiente de bendición para toda la tierra. Entonces podemos ver ciertas similitudes. Para finalizar, ya. Los puntos importantes es de que Dios no pidió sacrificios humanos. El sacrificio de Isaac tenía una razón de ser y Dios está llamando a Abraham a salir de toda esa cultura en la que está y diciéndole a Abraham, tu hijo es mío, me va a servir a mí. Entonces está hablando acerca del lenguaje de entronización, lo podemos ver en la figura de Jesús cuando él es bautizado. Y Dios le está diciendo, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. Entonces esto es un lenguaje del antiguo Medio Oriente, que esa es la interpretación a la que yo más me alineo y que me parece más coherente y que tiene que ver con todo el mensaje que aparece en la Biblia. Entonces, gracias por escuchar este episodio. Espero que sea de bendición. Sé que me alargué. La idea no era que en este podcast me alargara, sino que diera cosas pequeñitas, cortitas, pero la verdad es que cuando me meto en un mensaje, me gusta indagar, estudiar y explicarlo y tratar de desenmarañar todo lo que está ahí porque es necesario. Y la verdad a mí me gusta. Y yo sé que no lo hago perfecto, pero la idea es de que poco a poco pueda ir haciéndolo mejor y que ustedes puedan ser beneficiados de estos estudios y que también lo puedan ustedes compartir con alguien más si esto está siendo de bendición para tu vida. Entonces, gracias por escuchar este episodio. Que el Señor te bendiga y nos escuchamos en el próximo episodio de Punto de Regénesis. Bye.